Bueno, buenas tardes, bienvenidos a una emisión más del programa El Cielo desde un Cubo, infoprisión.com. Son exactamente las 8 y 2 minutos y estaremos hasta las 9 y media dando cuenta de la actualidad jurídico-penitenciaria y, como no, de la nota social asociada a todo esto, a este mundo, ¿no? Soy Gilan y hoy, día 10 del 10 del 11, vamos a comenzar en breves segundos. Vamos a ello. Se me ha ido la pinza. Aprovecho esta sintonía porque luego se quejan y me dicen y no me dicen. Simplemente voy a mandar unos saludos a todos los foreros y foreras. Son muchos, pero bueno, he sacado a 3 o 4. A Miela, Nica, Peque, Nines, Amares, Lucy, Raruto, Tifoso, Ana 86, Acideales, Joaquín, Raquel, Lucivida, Beagón, Georgina, Pitufo, Dolores. Así que daros por saludados a todos vosotros. Y ahora ya, en serio, entramos de lleno en la materia penitenciaria. Cuando en esta vida te dicen estás tocado por el dedo divino, será por algo, ¿eh? Benigno Mureres saldrá de la cárcel unos días tras lograr el tercer grado. 2 meses después de haber ingresado en la prisión de Pereiro de Aguiar para cumplir una condena de 5 años, el sacerdote urensano Benigno Mureres podrá abandonar el centro penitenciario en unos días para seguir cumpliendo la pena en su domicilio. Ayer mismo, instituciones penitenciarias confirmó a la cárcel urensana desde donde habían solicitado esa medida, la concesión del tercer grado al expresidente de la Fundación San Rosendo, que pobre tiene 79 años. Se prevé que la excarcelación del sacerdote, que fue condenado por haberse apropiado de los bienes de una anciana ingresada en uno de los centros geriátricos de la Fundación, apenas valorados en unos 600.000 euros, se haga efectiva a mediados de la semana que viene. Benigno Mureres saldrá de la cárcel sin vigilancia, pero tendrá que hacer uso de medidas telemáticas. En su caso, una pulsera que controlará que, durante un mínimo de 8 horas diarias, se encuentre en su domicilio. El sacerdote nunca podrá quitarse ese dispositivo y deberá consultar con la dirección del centro penitenciario cualquier viaje o desplazamiento que quiera realizar. La edad del recluso y el hecho de que haya afrontado la devolución del dinero del que se apropió han sido factores que han llevado a la Junta de Tratamiento de la Cárcel Urensana a solicitar la concesión del beneficio penitenciario Mourere, tan solo 2 meses después de que ingresara en prisión. Pues nada, lo dicho, está tocado por el dedo divino, está tocado por el dedo, será del arzobispo, o será de Ratzinger, ¿quién será? ¿Quién estará detrás de este señor? ¡Qué suerte ha tenido! Con 79 años, avanzada la edad, sí señor, una edad muy avanzada. Efectivamente, no debería de haber entrado como él, debe de haber como 100 y pico que también están en esa misma situación, pero a estos señores, a no ser que estés dotado de esa grandeza, de esa pureza del dedo, del ojo que todo lo ve, pues no saldrás en tercer grado. Bueno, pues seguimos, para seguir alimentando un poco el tema penitenciario. Prisiones duda que sea legal poner una pulsera telemática al señor Correa si no ha sido condenado. La secretaria general de instituciones penitenciarias, la bien llamada Mercedes Gallizo, ha cuestionado este martes que sea legal aplicar una pulsera telemática al presunto jefe de la trama Gürtel, Francisco Correa, sin haber sido juzgado antes y condenado, claro. El juez del caso ha solicitado a la policía y a la Guardia Civil informes sobre la fiabilidad de esa medida para acordar su libertad provisional sin que exista el riesgo de fuga. El sistema penitenciario tiene medios de control telemático como sistemas de mayor garantía para quienes salen de permiso o están en tercer grado, pero no está previsto para personas que no están aún juzgadas o condenadas. No sé si está regulado legalmente que estas personas puedan estar privadas de libertad por medio de un sistema telemático, ha dicho la señora Gallizo tras el acto de inauguración de las jornadas Módulos de Respeto que se celebran en Madrid ya pasado el 4 y 5 de octubre. En ese sentido ha añadido que llama la atención que sea algo que no se ha considerado para los miles de personas que están en situación de prisión provisional a espera de juicio y que solo se haya planteado con este caso. A mí me llama la atención, ha insistido al tiempo, que ha admitido es territorio y decisión de los jueces. No sé qué determinación va a adoptar el juez, esta persona, Correa, que no está condenada, sino pendiente de juicio, está en prisión provisional, si el juez determina que tiene que tener otra situación, es su competencia, ha reiterado Gallizo. Pues nada, seguimos en la línea de los tocados por el dedo divino. Ahora bien, vamos a aterrizar, vamos a irnos a la realidad nuestra, la realidad de la gente que no tiene apellido noble, que no tiene un allegado feudal, ni cosas así. El difícil camino de la reinserción laboral. Haga lo que haga, siempre seré un expresidiario. Cuando sales de prisión no te dan oportunidad de demostrar lo que vales. Dentro de la cárcel sí preparan a la gente para integrarse, pero los de fuera, que son al fin y al cabo quienes te tienen que dar trabajo, nadie les prepara para integrarnos. Son las palabras de Andrés, un madrileño de 43 años que sabe muy bien lo que es entrar y salir de prisión y enfrentarse a la dura tarea de intentar reincorporarse a la vida laboral después de un largo tiempo fuera de ella. Durante sus periodos fuera de prisión ha estado trabajando por temporadas en el sector de la construcción y en la actualidad, mientras busca trabajo, vende las manualidades que aprendió a hacer en la cárcel. Mientras me sale algo, me saco un dinerillo vendiendo pulseras, pitilleras, etc. cuenta, ¿no? El artículo 25.2 de la famosísima Constitución Española, esa que nunca se puede modificar, pero cuando les ha interesado a estos feudales, lo ha modificado al antojo de los que más mandan, recoge como derecho fundamental que las penas privadas de libertad deben estar orientadas hacia la reeducación, reinserción social de las personas presas. En teoría, el sistema penitenciario español concibe el tratamiento penitenciario como el conjunto de actuaciones directamente dirigidas a la consecución de este fin. Pero, ¿hasta qué punto la reinserción laboral y social es una realidad? ¿De verdad se llega a conseguirla o simplemente se intenta? Tenemos aquí la opinión de Andrés, que ha estado 14 años en prisión. En España, un expreso siempre será un expreso de cara al resto de la sociedad, por mucho que le preparen para cuando salga en libertad. Fuera se lo ponen muy difícil. Es muy difícil encontrar trabajo, sobre todo después de una larga condena. En prisión te dan todo tipo de charlas, pero nunca te preparan realmente para cuando sales y debes de enfrentarte al mercado laboral, sobre todo después de una larga condena, ya que tu currículum hay un largo espacio en el que no existe vida laboral. ¿Y tras la cárcel qué? Desde instituciones penitenciarias tienen varios programas de reinserción laboral, cuyo fin es asesorar en la búsqueda de un puesto de trabajo. Vamos, que no tenemos ni puta idea de buscar el trabajo, nos lo tiene que asesorar también la institución. Pero bueno, seguimos. Para ello se les proporciona información básica sobre las relaciones laborales y la organización de las empresas, al tiempo que se les educa en la prevención de los riesgos laborales. Muy importante, sí señor. Yo hice un curso de riesgo laboral, sí. Estos programas engloban actividades de formación para el empleo, adquisición de experiencia laboral a través de talleres, orientación laboral, acompañamiento para la inserción laboral y apoyo para el autoempleo. Solo durante el año 2009 se desarrollaron 72 módulos en las cárceles españolas de formación y orientación para el empleo, en los que participaron un total de 1.080 internos. Con casi media vida en el interior de varias prisiones madrileñas, Jorge tiene claro que nadie les facilita la tarea de encontrar trabajo. Al principio siempre tiene dificultades para encontrar trabajo y sobre todo para mantenerlo, ya que es necesario mentir en los currículos, cosa que en ese pequeñísimo detalle se les ha olvidado a la institución, a los jueces, a todos estos que tanto van sacando pecho sobre esta reinserción, reeducación y rehabilitación. Ese pequeñísimo detalle solamente les falta, ¿no? A nadie les gusta trabajar codo con codo con un expresidiario. Pues nada, dicho lo dicho, vamos a poner un tema que va orientado al tema carcelario, que hoy es el día estrella de la puñetera cárcel. Va por todos vosotros.
Cuando uno un tío está en la cárcel, y si no sale de la cárcel, por lo menos sale la voz. La voz no hay quien la pare, ni rejas ni paredes.
Antes de seguir, quiero aclarar que a mi vera no tengo a nuestro colaborador especial Pitufo debido a por problemas personales. Está resolviendo unos temas y le es imposible venir aquí a los estudios a emitir el programa. Esperemos el lunes que viene pues tenerle aquí cerquita y hablando con todos vosotros. Bueno, pues vamos a seguir y pues nada, seguimos con otra noticia. Por tanto, pero perdón, quiero, se va a alargar un poquito puesto que no hay nadie en el Skype y seguimos teniendo un lupanar, eso del Skype, ciertos, exceptuando alguna que otra forera que han sido las valientes. Pues amplío el horario de las noticias y tal, y bueno, pues si en algún momento hay alguien que quiere entrar, de los que tengo agregado y de los que no, pues bueno, pues a través suelo echar un vistazo al foro y bueno, haríamos el intento de agregarlo sobre la marcha. Pero bueno, seguimos como venía diciendo, el narco Ubiña deberá seguir en prisión hasta julio del 2012. El Tribunal Supremo confirmó que el narcotraficante gallego Laureano Ubiña permanezca en prisión hasta julio del 2012 y rechazase la petición que presentó por el que solicitaba una nueva liquidación de condena con el cómputo de la prisión preventiva. En una sentencia hecha pública ayer, el alto tribunal desestima el recurso presentado por Ubiña contra el auto de la sección primera de la Sala de Penal de la Audiencia Nacional dictado el 16 de julio del año pasado, que proponía fijar una nueva liquidación de condena. La sentencia de la que fue ponente el magistrado Luciano Varela, rechaza aplicar en la extinción de su pena el periodo de prisión provisional, comprendiendo entre el 30 de noviembre del 2000 y 5 de julio del 2001. La clave de la decisión, según el alto tribunal, reside en que durante ese plazo de tiempo Ubiña no se encontraba cumpliendo condena por ninguna de las tres causas que dieron lugar a las ejecutorias. El Supremo ya desestimó a finales de julio otra petición del narcotraficante gallego que demandaba cortar 251 días su condena, confirmando así el auto de la Audiencia Nacional que fija su estancia en prisión hasta julio, hasta el 17 de julio del 2012. Pues nada, ciertos comentarios. Todo esto anda detrás de la Fundación Galega contra el Narcotráfico, una fundación muy loable y respetable, pero hago siempre mención al narco Ubiña porque narco mediático o narco no mediático es un preso y literalmente se la va a comer enterita. Está, para él, digamos, ha estado disfrutando de dos permisos, no va a tener acceso ni al tercer grado ni a nada. Le van a mantener en prisión hasta el 17 de julio del 2012. Pues nada más, vamos a ver otra noticia, debido al descenso de presos, o eso es lo que las estadísticas dicen, o mienten, según se deriva, la cárcel de Albocácer dobla su aforo en 3 años. La cárcel de Albocácer celebra esta semana sus primeros 3 años de existencia. Desde el 2008 en la actualidad ha duplicado su capacidad de los 800 presos para lo que fue diseñada a los 1.600 que cumplen condena en la prisión. La sobreocupación es la principal escollo de la nueva cárcel, pues como las de todas, o sea que eso no es nada nuevo. Lo cuentan los trabajadores de Castellón 2, que confiaban en la directora de la prisión, Ana Acosta, para rebajar la masificación. Ahí atribuyen el mérito de enfrentarse a instituciones penitenciarias para exigir mejoras. Después de 3 años en marcha, los funcionarios dicen sentirse mayordomos de los lujos de los presos. Se refieren al módulo de deporte, presidido por un polideportivo con gimnasio, cancha de baloncesto y pista de fútbol sala, así como a las televisiones de pantalla plana distribuidas en las celdas y que se cambian con más frecuencia que en un domicilio privado porque determinados presos no conocen el respeto al mobiliario. Tampoco ven con buenos ojos el tratamiento específico para los condenados musulmanes, a los que ofrecen un turno especial de comedor durante el Ramadán y un menú alternativo cuando la dieta del centro incluye cerdo. Vaya hombre, vaya, vamos, debe de ser el único centro, porque en todos los centros dieta se llama fila, se llama al rancho, dieta musulmán y general, va por ese orden, ¿no? Pero parece ser que en Castellón los de otra idea religiosa no tienen derecho, ya les parece como un lujo, ¿no? Bueno, instituciones penitenciarias, por su parte, prueba ahora el programa de intercambio de jeringuillas para facilitar a los internos drogadictos un estuche con su propia jeringuilla. El coste del plan, lamentan fuentes del sindicato ACAI, sale del bolsillo del contribuyente, también el de las víctimas y su familia, y que la dirección no aprueba, según asegura. Entre los retos de una cárcel ha sido a mejor figuran la erradicación de la droga. Es que, perdón que me ría, pero es que no entiendo yo esto. Que los internos filtraban en preservativos o huevos Kinder cuando salían de permiso o a comunicar. Y las bandas rivales con sus cabecillas extorsionadores. La distancia entre el centro penitenciario y la capital es otro de los puntos débiles. La lejanía respecto de Castellón lleva al 70% de la plantilla a pedir el traslado en cada concurso convocado por instituciones penitenciarias. Esta situación provoca que la mayor parte de los trabajadores sean nóveles. Un reto para la integración. Bueno, la concordancia, o sea, digamos la... Sí, la solidaridad, o bueno, la globalización, ¿no? Vamos a llamarlo... Parece ser que en la cárcel no debe de existir por parte de ciertos funcionarios o de cierto colectivo de funcionarios o de cierto sindicato dentro de los funcionarios, ¿no? Que les escuece un poco el culete a los señores funcionarios del módulo de Castellón 2 porque consideran lujo que tengan cancha de baloncesto y pista de fútbol sala. Pues nada, a picar piedras. Pues está, les pongamos una bola y a picar piedras. Yo creo que eso es lo que debe de estar reclamando este sector del funcionariado, ¿no? En fin, vamos a poner otra canción. Esta se la voy a dedicar yo al sindicato. Vamos, para ellos. Exclusivamente para ellos, para CAIP.
Las cárceles para sus dueños, la tortura para el verdugo, la comida para las ratas, la libertad para quien la quiera de verdad. Las cárceles para sus dueños, la tortura para el verdugo, la comida para las ratas, la libertad para quien la quiera.
después de escuchar a los Maniática y Entre los Barrotes, vamos ya casi terminando con este apartado de las noticias exclusivamente penitenciarias. Y para terminar, pues desgraciadamente, una mala noticia, ¿no? El preso más antiguo de España comienza otra huelga de hambre. Miguel Montesneiro, conocido por ser el preso común más antiguo de España, al enlazar desde 1976 una veintena de condenas, ha decidido empezar una huelga de hambre indefinida. Comenzó el 1 de octubre en la cárcel de Albolote. Retoma así la huelga de hambre que realizó en abril, que duró más de 80 días y por lo que llegó a perder 25 kilos. Su abogado, Félix Ángel Martín, ha informado de que la decisión se ha debido a que el juzgado de vigilancia penitenciaria de Granada le ha denegado la refundición de las penas y ha remitido la petición a la audiencia de Jaén como competente en el caso. El pasado mes de julio su familia pidió que se le revisara su caso para que se le excarcelara bajo vigilancia con una pulsera de control telemático. Recordamos que tiene 61 años, lleva 35 en prisión sin haber cometido ningún delito de sangre y se calcula su salida en el 2021. Debería haber sido puesto en libertad, según el letrado, en el año 94. La última de las penas le fue impuesta el pasado mes de enero por el juzgado de lo penal número 4 de Granada, condenándole a 6 meses de cárcel adicionales por fugarse al aprovechar un permiso que se le otorgó para asistir al velatorio de su madre. El preso sigue además a la espera de que el gobierno se pronuncie sobre la petición del indulto que formalizó el pasado abril por razones humanitarias relacionadas con su estado de salud. Neiro sufre un tumor testicular. Su letrado afirma que mantiene todos los frentes abiertos para lograr que su cliente abandone la cárcel. Bueno, realmente el historial así viene. Ingresó por primera vez en el año 66 y desde el 1976 ha ido enlazando condenas y fugas de forma interrumpida. En el 78 al 86 protagonizó 6 fugas. Hasta que volvió a quedar en libertad condicional en el 94. Regresó a la cárcel en el 97 tras cometer diversos delitos y volvió a evadir la prisión en otras 2 ocasiones. Una en el 2003, cuando estuvo 3 años fugado, y la última en el 2009, aprovechando un permiso extraordinario por la muerte de su madre. Actualmente cumple 3 condenas por robo con violencia, allanamiento de morada, detención ilegal y tenencia ilícita de armas. Pues está claro, ¿no? Se le está aplicando pues la venganza. Vamos, yo esto siempre me acuerdo de una película, no recuerdo exactamente el nombre de la película, pero la misión de un preso es fugarse. Si le dejan la puerta abierta se va a ir, así que allá, digamos, las consecuencias las tenían que buscar en el interior, no aplicárselas a él. Bueno, en fin, pues lo dicho, hemos terminado este apartado de las noticias penitenciarias. Y le voy a dedicar una canción a Miguel Montesneiro. Los Blues Brothers, el rock de la cárcel. Drop the ball from Eleanor, crash, boom, bang. Bueno, pues vamos a entrar en el apartado del Facebook de la web. Y bueno, pues vamos con la primera noticia resaltada en el Facebook, que dice: el Partido Popular llevará en su programa electoral la prisión perpetua revisable. El Partido Popular llevará en su programa una reforma del Código Penal que incluya la prisión perpetua revisable, un tipo de condena que, según el portavoz de justicia del partido, manda huevos Federico Trillo, tienen todos los países de la Unión Europea, menos dos, uno de ellos España. Nada, hay que hacer lo que manden en Europa, como sea. En su intervención en la Convención Nacional del PP, Trillo ha dirigido duras críticas contra el fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, al que ha calificado como un ser infame, que dejará su nombre en las letras más negras de la historia judicial española. Él creo que no. Que como ministro de Defensa hay alguien que se acuerda, hay unas cuantas familias que le están todavía recordando. Sí. La prisión perpetua revisable fue uno de los principales reclamos del PP en la tramitación de la reforma del Código Penal, que entró en vigor el año pasado pero que no fue incluida. Los populares se abstuvieron en la votación de esta reforma. En su intervención en la Convención Nacional del Partido Popular, Trillo ha defendido esta fórmula para hacer más creíble el Código Penal y ha explicado que también incluirá reducir a dos las 28 penas que tiene recogidas el Código. Según los datos del PP, la prisión perpetua revisable es apoyada por el 82% de la opinión pública. Vamos, de la opinión pública, me gustaría saber exactamente de qué barrio o de qué ciudad. Fuentes del Partido Popular han explicado la conveniencia de incluir esta figura penal, toda vez que en España, al no haber pena capital, los castigos máximos varían según sus circunstancias. Vamos, el siguiente paso de todos estos, de esta derecha rancia, es aplicar ya la pena capital, sí señor. Se trataría de argumentar las fuentes de añadir al Código Penal la prisión preventiva perpetua revisable y que las penas estuviesen a los 20 años para decidir si el reo queda en libertad vigilada o sigue en la cárcel, en cuyo caso las revisiones se producirían en plazos más breves. En esta intervención, Trillo ha instado también en la necesidad de devolver al Consejo Fiscal las competencias que tenían para los nombramientos de los fiscales. Al respecto, ha señalado que estos últimos años han sido los de mayor sectarismo y partidismo en el ámbito fiscal. El 65% de sus cargos más altos los ocupan los más próximos a Conde Pumpido. En la época de Fungariño, eso yo creo que no les viene. No, ese señor, nada, ese que va. Ese con ese mirando los telediarios, a los documentales de la 2, ya tenía bastante. El coordinador de justicia del Partido Popular ha asegurado que es la revolución de la normalidad, que ayer reclamaba el expresidente del gobierno, el José María Aznar. A su partido, si gana las elecciones, también debe llegar el ámbito judicial y para ello habrá que hacer varias reformas que garanticen una mayor independencia e imparcialidad del sistema. Asimismo, ha recordado la intención de su partido de recuperar el recurso previo de inconstitucionalidad para que cuando el Tribunal Constitucional tenga que analizar normas como los estatutos de autonomía, no sea presionado por ningún referéndum o mayoría parlamentaria. Trillo ha lamentado que actualmente el Tribunal Constitucional no tiene el prestigio con el que contaba al inicio de la democracia. Perdón, ni la propia Constitución tiene el prestigio que cuando se inició. Ha recordado que para elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional al PP le gusta la fórmula del nombramiento de los jueces del Supremo en Estados Unidos. Vaya hombre. Cargos vitalicios elegidos por el gobierno porque se ha demostrado que son independientes. Y no responden ante la administración que les nombró. Esta fórmula fue la defendida en el programa electoral del 2008, aunque el portavoz de justicia del PP no ha detallado si será la misma en los compromisos de su partido para los comicios del 20N. Federico Trillo ha asegurado que los populares van a hacer lo posible para devolver la normalidad al funcionamiento de la justicia. Dicha normalidad, ha añadido, y atentos, empieza por el simple cumplimiento de la ley. Que los créditos se cobren, que las deudas se paguen y que las sentencias se cumplen. Y las penas se ejecuten. Muy bien, señor Trillo. Manda huevo. Ahora, para este señor miembro de la obra, le voy a dedicar un tema. Un tema al señorito Federico Trillo. Va, esto va por usted y para usted.
Papá, cuéntame otra vez ese cuento tan bonito de gendarmes y fascistas y estudiantes con flequillo y dulce guerrilla urbana en pantalones de campana y canciones de los Rolling y niñas en minifalda. Papá, cuéntame otra vez todo lo que os divertisteis estropeando la vejez a oxidados dictadores y como cantaste al vez y ocupasteis la Sorbona en aquel mayo francés en los días de vino y rosas. Papá, cuéntame otra vez esa historia tan bonita de aquel guerrillero loco que mataron en Bolivia y cuyo fusil ya nadie se atrevió a tomar de nuevo. Y como desde aquel día todo parece más feo. Papá, cuéntame otra vez que tras tanta barricada y tras tanto puño en alto y tanta sangre derramada, al final de la partida no pudisteis hacer nada y bajo los adoquines no había arena de playa. Fue muy dura la derrota, todo lo que se soñaba se pudrió en los rincones, se cubrió de telarañas. Y ya nadie canta el vent, ya no hay locus, ya no hay parias, pero tiene que llover. Aún sigue sucia la plaza. Queda lejos aquel mayo, queda lejos San Denis, qué lejos queda Jean Paul Sartre, muy lejos aquel París. Sin embargo, a veces pienso que al final todo dio igual, las hostias siguen cayendo sobre quien habla de más. Siguen los mismos muertos, podridos de crueldad. Ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam. Ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam. Ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam.
Quiero, antes de seguir con el Facebook, hoy quiero aprovechar que hoy es el Día Mundial contra la Pena de Muerte. A pesar de que haya ciertos colectivos o ciertos grupos, ¿no?, que solicitan de manera tan vehemente la instauración de la cadena perpetua de por vida, la pena de muerte y demás tropelía, ¿no? Bueno, pues hoy recordamos que es el Día Mundial contra la Pena de Muerte. Desde Amnistía Internacional quiere poner de relieve los vínculos entre la pena de muerte y la tortura, así como la naturaleza cruel e inhumana, degradante de algunos aspectos de su aplicación. La práctica de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos, degradantes, está clara e inequívocamente prohibida por las normas internacionales de derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Desgraciadamente, pues existen, creo que la cifra son 67 países que todavía siguen aplicando la pena de muerte. Arabia Saudí, China, Emiratos Árabes Unidos, Guinea Ecuatorial, Irán, Japón, Sudán, Taiwán, Yemen, Estados Unidos, aquí parece que no. Sí, Estados Unidos. Sabemos que hay estados que sí y estados que no. Entonces, tengámoslo en mente. Hace unos días vi un vídeo de la hermana del último, bueno, del penúltimo ejecutado en Estados Unidos, este Troy Davis. Hablaba la hermana, ¿no? Y le comunicaba el día anterior que le iban a ejecutar. que si salía bien, pues bien, pero si no salía bien, le tenían que rematar. O sea, desgraciadamente, vamos a ver, en una ejecución se supone que sale a la primera, claro, pero ¿y si no sale a la primera? Bueno, pues continuamos con las noticias del Facebook. Dice, la sala del juez del Olmo revoca al menos 15 condenas por maltrato. Una agresión en la calle se saldó con una multa de 90 euros. Una amenaza de muerte con 20 euricos. El tribunal no vio pruebas de que hubiera dominación machista. Una agresión de un hombre a su pareja en la calle fue castigada con multa de 90 euros. Unas amenazas de muerte salieron más baratas, 20 pavetes. Al menos una quincena de sentencias de la sección tercera de la Audiencia Provincial de Murcia han absuelto desde el 2010 a presuntos maltratadores condenados en instancias inferiores, algunos de ellos con antecedentes por maltrato en el hogar. Solo durante el mes de agosto del año pasado, los jueces ponentes de esta sala, entre los que se encuentra el magistrado Juan del Olmo, anularon una docena de penas en cuestión de semanas, argumentando que no toda agresión de un hombre a su esposa o compañera sentimental debe ser castigada mecánicamente por un delito de violencia de género. La última de estas sentencias que firma el del Olmo, conocida el lunes, anuló una condena por amenaza a su nombre que avisó a su hijo de que su mujer acabaría en una caja de pino. En esa sentencia el juez sostiene que llamar zorra a la mujer como hizo el acusado no era un insulto. Claro, es lógico, es de manera peyorativa, pues hombre. Tiene más, es por la astucia que tiene la... ¡Ay, qué zorrita que eres, qué astuta que eres! En fin, esta sentencia recibió ayer un aluvión de críticas, al cual a dicho juez o a los órganos competentes de la jurisprudencia se las trajo al pairo. Los ponentes de estas sentencias absolutorias o revocatorias de condena razonaban sus fallos en que se aplique la ley de la violencia de género que endurece las penas para el varón agresor. Tiene que haber un componente machista probado y el resto de casos tiene que aplicarse el Código Penal. La Audiencia Provincial se apoya en la jurisprudencia sentada por el Tribunal Supremo, que en noviembre del 2009 decía que no toda acción de violencia física en el seno de la pareja, del que resulte lesión leve para la mujer, debe considerarse necesaria y automáticamente como violencia de género. Este argumento fue esgrimido por el Supremo en un caso concreto de agresiones mutuas dentro del matrimonio. Durante el verano del 2010, una sentencia de la Audiencia Murciana consideró que amenazar de muerte a una mujer por pedir el divorcio no era delito. La sala reconoció en la sentencia que hubo una amenaza, pero la pena del acusado se quedó en una multa porque los jueces estimaron que no aparece por ningún lado el necesario elemento machista de intento de dominación o subyugación por parte del hombre hacia la mujer. Ahora me pregunto yo, ¿esto se lo cree el propio juez? ¿Esto se lo cree el propio juez o es que este señor... No entiendo, o sea, yo, bueno, ¿qué vamos a entender? Si tratamos de entender estas cosas, lo que piensan estos dotados, vamos apañados y listos, ¿no? Lo que yo sí quiero hacer mención es todos estos dinerales que se gasta la gente, bueno, los gobiernos, y en este caso, este gobierno actual, sobre... la violencia de género, todas estas campañas, ese gasto que hay en publicidad, en televisión, en radio, en vallas, y luego la realidad es bastante distinta, ¿no? Obligan a denunciar a las mujeres ante un acoso, un maltrato, pero ¿vosotros creéis que ante la primera denuncia hay una rápida respuesta? Yo os puedo decir que conozco algún que otro caso que no es así. Vamos, que desgraciadamente para una persona ahora mismo lo está pasando francamente mal porque creo que lleva en menos de 48 horas 7 denuncias. Y el tipo sigue acosándola, sigue paseándose... va a cambiar de número de teléfono, va a cambiar de domicilio, se está planteando dejar el trabajo y la ciudad, se está planteando muchas cosas. Entonces esas medidas, esas campañas que luego parece ser que resaltan enseguida cuando ha habido una agresión con resultado de muerte, como ha ocurrido en Calpe hace ayer o antes de ayer, se les llena la boca de decir, no, no, si esta mujer no había denunciado. Pero realmente, realmente sabemos que se cursan muchas denuncias que no pasa nada. Que sí, que seguirá un curso, me imagino que seguirá un curso, pero esas medidas rápidas, cautelares y etc., vamos, se olvidan de ellas. Mi apoyo y mi solidaridad para todas las mujeres maltratadas y todas las mujeres que tienen que estar con ese terror y ese miedo por culpa de algún abusón con buenos bíceps o con buenos hombros. Va por ellas. Este tema es It's Over the Rainbow. Bueno, y ya para terminar el apartado del Facebook de la web, exactamente son las 9 menos 10 de la noche, nos quedan todavía 40 minutitos, vamos a dar una de estas noticias, la denomina codicia, yo la englosaría como avaricia, como usura, pero bueno, la codicia de una empresa española mató 500 pobres, según la Seguridad Social de Panamá. recurso ante el Tribunal Constitucional del archivo del caso del jarabe asesino. La Seguridad Social de Panamá, Caja de Seguro Social, señala a la codicia de los directivos de una empresa española como causante de la muerte de medio millar de personas y del envenenamiento de miles al ingerir un jarabe para la tos que las autoridades sanitarias repartieron gratis por las zonas más pobres del país. Canallas. La Caja del Seguro Social apunta como responsable del envenenamiento masivo a la empresa española Transfer Internacional Sociedad Anónima, con sede en Barcelona. En el recurso de amparo presentado ante el Tribunal Constitucional contra el auto de la sección segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que aprobó el archivo de la causa decidido por el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno. Delfín Mújica, de 76 años, una de las últimas víctimas reconocidas del jarabe asesino, desde que se detectaron los primeros casos en el 2005. Falleció el pasado mes de julio en un hospital privado de Chiriquí, Panamá. Según sus familiares, ya no toleraba la diálisis. El archivo de la causa en España ha provocado la indignación de las víctimas, que se han manifestado frente a la Embajada de España y el edificio de la Presidencia de la República. Es evidente que Ransfer no sabía que la glicerina comprada en China, no apta para los usos farmacológicos, contenía un componente que causó una masacre en Panamá, al cometer un fraude entregando glicerina industrial TD a la importadora panameña, que se les pidió glicerina farmacológica CP. Por mucho menos, los aceiteros de la colza fueron a la cárcel. Añade el escrito de 36 folios presentado por los abogados Jaime Ingrán y José Luis Mazón, representantes de la Caja del Seguro Social de Panamá, que se considera perjudicada y actúa con el procedimiento español como acusación particular. La Caja Seguro Social Panamá critica el archivo de la causa por la Audiencia Nacional, lo que califica un simulacro de justicia, y asegura que se han enmascarado las evidentes responsabilidades de los directivos de Ransfer, convirtiendo lo importante, que Ransfer sabía lo que envió por China era glicerina TD o industrial, en nimio, y lo nimio, que Ransfer no estaba obligada a analizar los bidones de glicerina en importante, observando una especie de obstinada y continua negativa a investigar o practicar pruebas pertinentes o razonables para el esclarecimiento de los hechos como manda la ley. El organismo panameño solicita al Tribunal Constitucional que se practique una comisión rogatoria a China para esclarecer todas las circunstancias del pedido de Ransfer Internacional, y recoge las declaraciones de un viceministro chino que aseguró que Ransfer fue informada por correo electrónico de que la glicerina contratada no estaba autorizada para su uso farmacológico en China. El juez Ismael Moreno sostiene en un auto de archivo que Ransfer no tenía obligación de reanalizar la mercancía, y el magistrado Enrique López, de la Sala de lo Penal, responsabiliza de esa resolución al grupo panameño Medicón, que encargó la glicería en Ransfer y sustituyó el etiquetado de la mercancía. Pues eso. Yo soy base, se la paso al alero, el alero me la pasa al base, el base se lo pasa otra vez al alero pívot, el alero pívot retrocede porque hacen pasillo y entra un pívot y machaca la canasta. O sea, sí, que se están pasando, en este caso no hay mate de canasta, sino es venga a marear el balón uno por otro, incluido dicho juez de la Audiencia Nacional, este señor llamado Ismael Moreno. Bueno, pues hemos terminado esta edición del Facebook, hemos dado el recorrido a las noticias penitenciarias, al Facebook. Seguimos esperando que alguien entre en el Skype, pues para comentar, para criticar, para dar recetas, para hablar de fútbol. Toros no, por favor. Toros no, porque aparte que no sé, no soy para nada simpatizante. Pero para todo, o sea, podéis utilizarlo. Ya los hemos cansado, yo creo que llevamos edición tras edición. Comprendo que pueda haber un miedo al micrófono, pero como yo lo llevo diciendo, si somos familia, aquí nos escuchamos nosotros mismos y opinamos nosotros mismos. Por tanto, no hay ningún problema. Pues, bueno, ay, sí. Ahora quiero recordar y anunciar, se va a celebrar el 15 Congreso de las Políticas Sociales para Abolir la Prisión. Se celebran en Vitoria-Gasteiz, que es del 24 y 25 de noviembre de este mismo año. La sede es en la Escuela Universitaria de Trabajo Social, en el aula magna de la Facultad de Letras del Campus de Álava, Universidad del País Vasco. Bastante interesante parece. Los objetivos viene distribuido. Todo esto lo colgaré en el foro. Pero bueno, dando un rápido vistazo, el objetivo principal del Congreso es abrir un debate que nos permita cuestionar y redefinir los objetivos y formas de prevención y lucha contra el delito en nuestras sociedades. Este cuestionamiento resulta necesario debido a que el actual sistema penal y penitenciario desarrolla procesos de selección y de criminalización hacia los determinados sectores de situación de marginación social, minorías étnicas, inmigrantes, extracomunitarios, menores, desarraigados, drogodependientes, etc., que lejos de contribuir a su emancipación, reproduce y cronifica sus condiciones de exclusión. La metodología de destinatarios, pues el Congreso consta de 6 mesas, cada una con 2 o 3 ponentes y un moderador, con el fin de facilitar el debate final sobre cada tema abordado en las mismas. Está dirigido al público en general, a los movimientos sociales, profesionales y personas voluntarias que trabajan en asociaciones, instituciones, en actividades y servicios de apoyo a los sectores excluidos de nuestra sociedad, a toda la comunidad universitaria y dentro de ella, y en particular, por supuesto, a los estudiantes de trabajo social, educación social, empresariales, derechos, sociología, periodismo, psicología e historia por la especificidad de las materias que se abordan. El abono de matrícula y gastos de material. La matrícula es común y reducida puesto que es de tan solo de 30 pavetes en concepto de materiales que se entregarán el primer día. Este ingreso total de 30 euros ha de hacerse antes del 30 de octubre, especificando el primer apellido y nombre de quien hace el ingreso. Pues echarle un... Aquí viene... Viene los días, que el jueves 24 empieza a las 9, están realmente todo el día. Es que a la vez lo estoy leyendo yo también, y el viernes 25. Pues todos los que estén ubicados por la zona norte, por la zona del País Vasco, o bien trabajadores sociales o futuros trabajadores sociales, tenéis aquí, digamos, estas jornadas que realmente parecen interesantes. Drogodependiente en prisión, penas y programas alternativos, población extranjera, minorías étnicas, la inmigración criminalizada, personas presas por motivaciones políticas, recursos extrapenitenciarios alternativos, medidas no privadas de libertad, dificultades para salir de la prisión y necesidades de apoyo de salida. Debéis de echar un vistazo al enlace que se os va a poner posiblemente mañana. Bueno, pues lo dicho, hemos terminado, son las 9:01, vamos a poner un tema, vamos a dejar la música, digamos, suave, y vamos a meter un poquito de rock and roll. Joan Jett and the Blackhearts, I Love and Rock. We must have been about 17. I think he's going strong. Playing my favorite song. I'm telling you what wrong it is with me. Yeah, and I could tell it wasn't long. It is with me. That don't matter, you see, 'cause it's all the same. Uh-uh. But since we're gonna take you home, where we can be alone.
same old song. So can you sing it?
Sonando de fondo vamos a tener aquí a los Erwin and Fire con el Boogie Wonderland, y vamos a entrar un poquito en el foro y vamos a echar el vistazo, y el primer hilo, pues un hilo ya un poco alargado y bueno, es recurrir al grado, y me centro en el último post puesto por Ana 86, que previamente había estado allí preguntando cosas. Simplemente yo voy a decir, son procedimientos, ¿no? El interno está en tiempo de pedir permiso, ya ha hecho su primera cuarta parte, puede solicitar permisos, entonces solicita el permiso, que se hace mediante instancia. Esa instancia, siempre los permisos, bueno, en casi todos los centros, porque hay centros, según tengo entendido, concretamente el de Picassent, que pasas de tres en tres, pero bueno, como son meses impares, tal, bueno, pues se solicita el periodo del permiso. Se reúne la Junta de Tratamiento y la Junta de Tratamiento decide. Normalmente, puesto que es normalmente, se le deniega. Una vez que se le ha denegado ese permiso por la Junta, oficialmente le dan un papel en el cual allí va a especificar los motivos por lo que se le deniega el permiso. Y entonces el procedimiento es realizar un recurso al juzgado de vigilancia penitenciaria, pues argumentándolo, pues como lo creáis necesario, pues habiendo cumplido la cuarta parte, buen comportamiento, adjuntando notas meritorias, cursos, bla bla bla. Eso en cuanto a permisos. En cuanto a grados, cuando cada seis meses máximo, puede ser que al cuarto, al tercero, al quinto mes, depende de circunstancias, pero máximo 6 meses, la Junta se reúne porque los internos están clasificados en primero, o sea, los que están cumpliendo condena, los que están en el interior de una cárcel, o son primero grado o son segundo grado. Hablamos casi por igual, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar principalmente por los segundo grado, ¿no? El segundo grado recurre, o sea, la Junta se reúne y le sigue manteniendo en esa clasificación en segundo grado. Cuando le pasan la notificación, el interno ha de recurrirlo en primera instancia, o sea, en primera obligación y en primer sitio a instituciones penitenciarias. Se recurre ese grado a instituciones penitenciarias. Al cabo de aproximadamente 30, 35, 40 días, varía un poco los plazos y los tiempos, instituciones remite a la prisión y concretamente al centro, o sea, al interno, o sea, casi seguro, la continuidad en segundo grado. Ese papel que le ha enviado la institución es la que se debe de adjuntar al recurso de grado al juzgado de vigilancia penitenciaria. Pero como primera obligación, como primero, se debe de recurrir a instituciones penitenciarias. A seguir dando una vueltecita aquí por el foro. Han vuelto a relanzar el hilo del sistema penitenciario a debate. Dos foreros entre líneas y segundo, pues sobre todo primero entre líneas, propone que debemos darle continuidad porque somos hombres de palabra, foreros que nos cogen los mismos sentimientos e intereses. Y bueno, que no desaparezcamos, que porque hemos superado los problemas, debemos seguir adelante. Segundo, pues bueno, le contesta y efectivamente, quizás para todos aquellos que con una gran fuerza iniciaron este debate sobre el sistema penitenciario, pues parece ser que ha caído en el más absoluto olvido, ¿no? El último post fue puesto por Entre Líneas precisamente el 19 de septiembre y anterior Raruto el 2 de septiembre. Pues nada, simplemente hacer mención en ello. También es cierto que ahora, por ejemplo, otro hilo, pues recibimos una carta de Juan Luis y se propone, escrito por Peque, que escribamos algo a Juan Luis. Pues yo creo que es una de las buenas medidas. Sabemos lo importante que es una carta en prisión y entonces personalmente voy a contribuir en ello. Animo al resto de foreros para que hagan uso de este sistema de enviarle una cartita, pues contándole cuatro cosillas, ¿no? Y desgraciadamente, pues llegó ya la resolución del Tribunal Supremo sobre el recurso de casación de nuestra forera Ivor. Le han reducido el 6 meses la condena, pero realmente se han encontrado pues con el condenón delante. Mucho ánimo a ella y nada, pues lo que a todos se les dice, aquí estamos para las dudas y las no dudas, aquí nos tienes. Un fuerte abrazo y un beso para ti, Ivor. Y pues de momento poquito más, ¿no? Bueno, pasamos al área de descanso, que es verdad, un hilo puesto por Pitufo sobre lo titula Una oportunidad a los del búnker, para los del búnker, y realmente pues está muy bien, ¿no? Está muy bien, es un artículo bastante bueno. Habla de presos en particular. El búnker es el régimen de aislamiento, 2 horas de patio por la mañana, paseo por un espacio diminuto en grupos de 4 o 5, y otras 2 por la tarde, 20 horas al día en la celda, desayuno, comida, cena a solas y encerrado, apenas actividades, ni tratamiento, ni nada de nada, ¿sabes? Y eso, ha estado 8 años allí y se pretende pues que esta persona salga reeducada, rehabilitada y adaptada a la sociedad. Como este, por lo que se ve, aproximadamente son unos 900 internos que están cumpliendo parte de su condena en esos regímenes de aislamiento que realmente deben de ser muy rehabilitadores, sí señor, francamente muy rehabilitadores. Echarle un vistazo y si podéis opinar de ello, ¿no? Siguiendo por el apartado de política, economía y sociedad, se hace mención al preso más antiguo. Raruto nos puso ese enlace de estos son los que gobiernan el mundo, que verdaderamente es aberrante. Y bueno, pues nada más. Sigue habiendo el mismo tema de las experiencias propias y desde otra perspectiva por parte de Beagón. Georgina, quiero saludar a una nueva forera que ha entrado, no sé si entró hoy o ayer, no me acuerdo exactamente, lo estoy a ver si lo encuentro. Y es Lick 27, pues te damos la bienvenida y aquí nos tienes para lo que necesites. Bueno, pues voy a poner un temita que a mí realmente me impresionó la voz, hay que escucharla detenidamente, me recuerda bastante a Janis Joplin y a ver si os gusta. Se llama Beth Hart, Arm Down.
to your fingertip, motherfucker. And I pray for the day I hear those special whispers to your lips and wishing upon a star from up above. Feel good, make you feel alright. Hey, fly,
y brutal, ¿no? La voz de Bret Hart. Bueno, nos quedan 7-8 minutitos y antes de terminar esto destaco pues una noticia ahí que tenía metida, y es Ventura Ferrer Castro, médico de la cárcel Pereiro de Aguiar: lo que más preocupa en las cárceles es la salud mental. Entre los días 21 y 22 de octubre, cerca de 200 profesionales de enfermería y medicina se reunirán en Ourense para participar en la edición número 25 de las Jornadas de la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria. Ventura Ferrer Castro es médico del Centro Penitenciario de Pereira Aguiar y presidente del comité organizador. ¿Por qué se ha escogido Ourense para esta iniciativa? Presentamos la propuesta hace 2 años y nos escogieron. Se intenta que vaya siendo rotativo. En Galicia es la primera vez que realizan así que esperamos que pronto lo soliciten otras ciudades gallegas. ¿Cuál es el objetivo de las jornadas? El objetivo es intercambiar experiencias profesionales y actualizar conocimientos sobre las enfermedades prevalentes en nuestro medio, como es el VIH, la hepatitis y las enfermedades mentales. Y después también incluimos una mesa de atención primaria, porque al fin y al cabo nosotros somos profesionales de atención primaria que trabajamos dentro de una prisión. ¿Qué patología es ahora más preocupante dentro? Pues el SIDA sigue siendo preocupante dentro de las cárceles, aunque ha ido disminuyendo gracias a los nuevos tratamientos, de forma que actualmente afecta a un 7% de la población reclusa. Ahora lo que más preocupa es la salud mental, sobre todo las patologías que están ligadas al consumo de droga, alcohol, etcétera. Eso es un problema cada vez mayor dentro de las cárceles y difícil de atajar. Las cárceles no es el sitio más indicado para tratar a los enfermos mentales, pero si hay un recluso enfermo mental, tenemos que tratarlo. La prisión es un medio que recibe, diagnostica patologías que no estaban tratadas. Existe un programa de atención integral al enfermo mental que contempla también qué hacer con esta persona si sale a la calle para que se le pueda hacer un seguimiento. Pues bueno, quizás sé que hay alguna forera que está trabajando, además trabaja en el interior de una prisión y trata sobre el tema de este de la salud mental. Lo que pasa es que esta jornada pues le pillan, yo creo que en la otra punta, ¿no? Doblando el mapa, igual coge el metro y llega. Pero no, es en Ourense. Bueno, pues vamos a seguir escuchando un poquito a Ben Hart y vamos a dar paso a otro tema y ya casi nos vamos a ir despidiendo de esta emisión de hoy lunes.
Yeah, baby.
Baby, you got your guitar, would you?
I believe I do.
Preparémonos para el blues.
Let's play the blues, sweetheart.
Bernie Allison y Ana Popovic, una gran guitarrista, creo que es serbia. Bring your fine self home wide. solo me queda decir una cosa: ¡viva el blues! Bernard Allison, Yana Popovich. Nada, cuando suena la sintonía de arranque, también suena la sintonía de terminar el programa. Hemos acabado esta emisión de hoy lunes 10 del 10 del 11, son las 9:30. Espero que al menos os haya entretenido. Y nada, os invito y os remito otra vez para el siguiente lunes. Estaremos de 8 a 9 y media y a ver si contamos en primer lugar con la visita de nuestro forero Pitufo, un saludo para él, y luego a ver si hay alguna valiente o valiente que se atreva a entrar por el Skype. Un placer como siempre y nos vemos el siguiente lunes. Acordaros, mañana más y mejor.